COPE Jaén.
Estar informado.
Amigas y amigos, bienvenidos. Buenas tardes a una nueva edición. Cumple ya 40 años la 21ª Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines. Expoliva 2023, que hace tan solo unos minutos ha sido inaugurada por la consejera de Agricultura, Carmen Crespo. Estamos ante la feria más importante del sector de todo el mundo. Son prácticamente representación de los 5 continentes, en aquellos países donde se cultiva el olivar, los que están presentes en estos 32.000 metros cuadrados de expoliva que se han ocupado al 100% con más de 290 expositores. La cadena COPE en Jaén, como es habitual, cada dos años está muy presente en este gran escaparate del sector olivarero, una de las bazas más importantes de nuestra provincia y que coincide con una de las peores crisis que el olivar está sufriendo desde las últimas décadas. Las continuadas olas de calor, la sequía, el encadenamiento, todo parece indicarlo así, de varias cosechas bajas o muy bajas, están abocando a un auténtico drama al olivar. Subida de precios en el supermercado, subida de costes para los olivareros, y a pesar de que el aceite de oliva en origen se vende en este momento en origen a 5,5 euros el kilo, no cubren costes. Va a ser este uno de los asuntos en el que más se va a hablar en Expoliva 2023. Y nosotros vamos a intentar desde COPE Jaén dar esa fotografía, el paisaje económico, social, cultural del olivar y del aceite de oliva. Desde hoy y hasta el próximo sábado, porque el sábado también tendremos una programación especial con una visita que ya es tradicional, la de César Lumbreras con Agropopular. Les iremos llevando todo lo que vaya ocurriendo, todo lo que vaya generando de noticias, todo lo que vaya generando de debate Expoliva 2023. Decir que, por ejemplo, la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas, la COA, va a aprovechar, está previsto que el ministro venga pasado mañana, para exponerle que el olivar necesita un rescate porque así no pueden continuar. Como digo, saludos de Antonio Agudo, vamos a estar durante una hora en este programa especial y, por supuesto, sin olvidar a nuestro compañero Ángel López, que se va a encargar de los asuntos técnicos y de la producción. Esto es Expoliva 2023 desde la onda media de COPE Jaén. Buenas tardes y bienvenidos a Expoliva en el IFEJA.
Hola Antonio, buenas tardes y bienvenidos a Expoliva 2023. Expoliva es la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines, cuyos objetivos fundamentales se centran siempre en la promoción y en el impulso de la economía del sector olícola, a fin de favorecer los intercambios comerciales entre el expositor y el consumidor. Así, se puede afirmar que se trata de la principal feria del sector a nivel mundial y referente para su futuro en sus diferentes ámbitos: la investigación, la salud y, por supuesto, la tecnología. Una feria dedicada exclusivamente al sector del olivar y del aceite de oliva. La trayectoria de Expoliva reitera cada edición el compromiso por el congreso de un sector, por el progreso de un sector que en Jaén tiene raíces milenarias y que ha sido protagonista a lo largo de toda su historia. 40 años avalan la organización de las 21 ediciones de un evento que convierte a la capital jienense durante estos días en el lugar de encuentro y de dinamización para todos los profesionales del sector. De este modo, la trayectoria de Expoliva ha sido y es la de un compromiso por el progreso del sector oleícola español. Desde su primera edición en el año 1983, con carácter bienal, se ha venido organizando en distintos lugares, pero a partir del año 1997 se construía este Palacio de Ferias y Congresos de Jaén para albergarla, y desde ese momento se ha celebrado en este recinto y ha ido progresivamente creciendo tanto en medios como en espacio físico y, por supuesto, en repercusión económica, así como visitantes profesionales. Van a ser unos días de intenso trabajo de todo el sector en un año que se prevé no va a ser demasiado bueno para el campo, voy a decir para el campo jienense, pero para el campo en general, por la sequía que estamos padeciendo. Hay que decir que año tras año Expoliva alberga expositores llegados desde todos los rincones del mundo, reafirmando así su consolidación en el mundo empresarial. En cada edición se eleva el número de participantes de todo el mundo, estando representados países, o en este caso estando representados Europa, Asia, Sudamérica, Estados Unidos y África, y países como Marruecos, Reino Unido, Francia, Italia, Turquía, Portugal o Túnez, entre otros. Y aquí tienen una amplia participación todos ellos. Como dato que avala el gran éxito es el de el gran porcentaje de expositores que repiten presencia con respecto a la edición anterior. En cuanto a los visitantes, la previsión es superar los 58.123 visitantes profesionales que se tuvieron en la edición del año 2019. Por comparar ediciones de similares características, ya que la edición de 2021 se realizó en pandemia con las correspondientes restricciones en aforos que había por entonces por la alerta sanitaria. A pesar de todo esto, Expoliva 2021 fue todo un éxito y la visitaron 45.987 visitantes profesionales. Uno de los focos que despierta gran interés en el marco de Expoliva es la celebración del Simposium Científico-Técnico que organiza la Fundación del Olivar, una de las promotoras del certamen, donde se podrán conocer las últimas novedades e investigaciones en el sector olivarero y del aceite de oliva. Un simposium que se ha estructurado en la presente edición en torno a cinco grandes ejes temáticos, como han sido olivar y medio ambiente, industria, tecnología y calidad oleícola, foro económico y social, alimentación, la salud y el aceite de oliva y cultura del aceite de oliva. De todo esto vamos a hablar durante todo este tiempo de radio hasta la 1:30 en punto de la tarde. Ahora vamos ya, si te parece, Antonio, con protagonistas.
Herrera en COPE.
Jaén.
Estar informado.
Seguimos en nuestra programación especial Expoliva 2023 en el recinto ferial de Ifeja, al que ustedes pueden acceder y accedan por donde accedan, se van a encontrar pues con uno de los mejores vehículos todo camino, todo terreno que se han fabricado y se fabrican. Estamos presentando un nuevo modelo de una prestigiosa marca muy conocida en todo el mundo, como es Jeep, que presenta un nuevo modelo, el Vengador, Avenger en inglés, y que comercializa en Jaén Autos Auringis. Y tenemos a José Lorente con nosotros. Don José, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Lo primero de todo es si los coches que están en exposición, luego su sorteo, se regalan o podemos llevárnoslos ya cuando esto finalice. Porque realmente son coches no solo bonitos, sino también robustos y que impresionan y que dan sensación de robustez para salir al campo o donde haya que ir, o en ciudad incluso.
Bueno, invitaros a probarlo, a disfrutarlo. Están a vuestra disposición, pero luego eso sí, hay que devolverlo.
Eso es lo peor. Bueno, estamos hablando de Jeep, es una marca muy conocida que desde los años 40 del pasado siglo fabrica vehículos muy especializados, pues sobre todo para empezaron siendo vehículos militares, pero luego se han expandido como vehículos, ¿cómo lo llaman ahora? ¿Todo camino, todo terreno?
Ahora hay varias versiones, hay varios nombres. Nosotros, la marca Jeep los tiene todos, o sea, tiene desde el todo camino y utilitario y sub pequeño hasta un 4x4 de toda la vida, ¿no? Con reductora y con prestaciones extremas para el campo.
Pero que además se complementan con la conducción por ciudad, porque ahora ya no es excluyente, ¿no?
Sí, ya la tecnología mantiene los rasgos, mantiene la esencia de Jeep, pero claro, se ha adaptado a las nuevas circunstancias, a los nuevos usos, el nuevo cliente que ya no usa tanto el coche en campo y lo usa un porcentaje mayor en carretera y ciudad.
Incluso los interiores son mucho más amables y mucho más cómodos y confortables.
Sí, toda la tecnología ya híbrida enchufable, eléctrica, se está adaptando al mercado y a las nuevas tendencias de combustible y de eficiencia.
Eso le iba a comentar. ¿Cómo está el asunto? Afortunadamente parece que bajan los combustibles y eso parece que podría animar, ¿no? Un poco a alguien que estuviera a punto de comprarse un coche y decir, bueno, pues no se ha puesto el gasoil a 2 euros, como decían algunos agoreros, ¿no?
Sí, aparte, bueno, hoy la tecnología permite comprar una amplia gama de modelos, ya que tenemos los gasolina, diésel, microhíbrido, híbrido enchufable, 100% eléctrico. Nunca ha existido una gama tan amplia en el sector del automóvil, donde hoy se adapta a cualquier, a mucho más al usuario del día a día.
Y de toda esa gama, José, ¿cómo sé yo el que más se adecua a mis necesidades? Supongo que habrá que ir a hablar con vosotros, ¿no?
Sí, nosotros tenemos unas calculadoras y unos rasgos para coger y a cada cliente asesorarlo y enfocarlo a lo que realmente necesita, porque no todo el mundo necesita un híbrido, no todo el mundo necesita un diésel, no todo el mundo necesita un SUV. Entonces, dependiendo del uso y las circunstancias de cada familia o cada persona, hacemos un traje a medida con un coche hecho para él.
Hablemos del Avenger. ¿Qué ofrece?
Bueno,
aparte Avenger, de esa inmejorable vista.
Coche del año en Europa. Cuando solo lo habían visto la prensa y los especialistas del motor, donde ha sido un gran reconocimiento a un trabajo muy grande que ha hecho la marca en su primer coche 100% eléctrico, lo ha dado todo, premio y reconocimiento de ello. Cuando el coche ha llegado física, nosotros hemos vendido coches sin haberlo recibido, uh-huh, a nivel nacional, incluso nosotros aquí a nivel local y provincial en Jaén, donde a día de hoy, que ya el cliente lo está viendo y probando, seguimos emitiendo coches a fábrica y pidiendo, porque está teniendo una aceptación muy, muy, muy buena. Y bueno, pues qué te digo yo, ¿no? O sea, probarlo, verlo, disfrutarlo, un coche compacto, coche de 4 metros, la parte de SUV le da un habitáculo muy, muy amplio, muy cómodo, la última tecnología, toda la ayuda a la conducción. Lo tenemos aquí en primicia en España, es la única unidad que hay en España para poder probar y ver, hasta su lanzamiento dentro de un par de meses, la versión 100% eléctrica, donde invitamos a todos los visitantes y oyentes a que puedan pasar por nuestro stand y probarlo, uh-huh, totalmente gratuito y sin ningún compromiso, uh-huh, y recibirán un regalo, ¿no?, por la prueba, e invitarlos a pasar por ahí.
¿Qué nos va a sorprender más de esa prueba? Por ejemplo, háblanos de tu experiencia. ¿Qué dijiste? ¡Alá!
La conducción, en general, el coche sorprende mucho porque parece más pequeño de lo que es, y lo que sí sorprende gratamente es cuando se conduce un vehículo eléctrico, tanto híbrido enchufable como 100%. Son sensaciones distintas, es muy suave, no llevamos ruido, es una conducción que hay que experimentarla, ¿no? Y por suerte, no todo el mundo tiene acceso a la tecnología, y donde desde aquí lo invitamos a que realicen una prueba. Y si no, en esta época, o sea, en esta fecha de Expoliva, a partir del lunes los vehículos estarán tanto en Jaén como en Úbeda, en nuestro centro. Invitarlos sin compromiso ninguno a que lo prueben, porque le va a sorprender.
Un Jeep Avenger que se presenta en Expoliva. Tenéis un stand también, lo recordamos, aunque se pueden ver en la entrada principal. ¿Dónde os pueden visitar en Expoliva hasta el domingo?
Tenemos un coche dentro del pabellón principal y en la misma entrada, en la plaza central, tenemos 8 unidades de exposición y 6 unidades de prueba de toda la gama, donde los compañeros y yo podemos atenderle, encantado.
José, por ejemplo, mi compañero Ángel López se emperra en el coche y dice: me llevo este que hay aquí en la plaza central. ¿Se lo puede llevar puesto?
Se lo puede llevar puesto. Hemos traído unidades para que se lo puedan llevar puesto.
Bueno, pues esperemos que así sea y que se dé muy bien Expoliva, que es el gran escaparate, no solo del sector del aceite de oliva, de sus industrias afines, sino también de la automoción, que tan necesaria y tanto acompaña a los agricultores, no solo en su día a día en el campo, pero también a la hora de hacer gestiones en ciudad. Gracias, José, y mucha suerte.
Muchísimas gracias, gracias.
Y en la inauguración de Expoliva 2023, recordamos, 21ª edición, una feria que cumple ya 40 años, no ha podido faltar el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, no es otro que Francisco Reyes.
La 21ª edición, en su 40 aniversario, una Expoliva que ha respondido a las expectativas que había generado y que desde la organización nos sentimos especialmente satisfechos, ya que los más de 32.000 metros cuadrados de expositivos están totalmente cubiertos, casi 300 stands, más de 1.500 empresas representadas, con casi 4.600 marcas presentes en esta feria. Una feria que recupera la normalidad, todos recordarán la anterior edición, que tuvimos que celebrarla en el mes de septiembre, cuando su fecha a lo largo de la historia siempre ha sido en el mes de mayo, motivado por la pandemia, y esta es la primera edición que hacemos ya tras la pandemia que tanto sufrimiento ha traído al planeta y de la que la provincia de Jaén pues no ha permanecido al margen. Por lo tanto, agradecer a todos los expositores, a las empresas, a las instituciones que están presentes en esta nueva edición de Expoliva. Y desde IFEJA, pues agradecer a la Diputación Provincial, a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento y al resto de patrocinadores el esfuerzo que hacen para que este gran escaparate del olivar y del aceite de oliva pues sea esperado cada dos años como esa gran oportunidad del sector, donde además de mostrar los avances que ha habido en tecnología, en innovación, en desarrollo en torno al olivar y a sus industrias afines, también se convierte en un foro de reflexión, de debate en ese simposium que también forma parte de manera tradicional de los contenidos de esta importante feria internacional, ¿no? Vivimos un momento especialmente complicado, donde nuestros agricultores siguen mirando al cielo con preocupación, pendientes de si llueve o no llueve. Venimos de una muy mala campaña de aceituna, la campaña 22 y 23, ¿no? Todos esperamos y deseamos que caiga ese ansiada agua para nuestros campos, que caiga ese ansiada agua para nuestra agricultura y también que garantice el consumo humano. Pero hoy empezamos una feria, estamos de feria, una feria que llevamos dos años esperando y que nuestros agricultores acogen con ilusión también nuestros industriales, tanto del sector del aceite de oliva como del resto de industrias ligadas a esta actividad económica. Por supuesto, quiero también poner en valor y agradecer la presencia de la embajadora de Túnez, que se encuentra con nosotros aquí hoy y va a estar presente en la inauguración, ya que, como todos ustedes saben, en aras a profundizar en la internacionalización de esta feria, en este caso son 10 países los que van a estar presentes, por primera vez en la historia de Expoliva hemos elegido un país invitado y hemos elegido a Túnez, un país que prácticamente desde los inicios ha sido una constante en esta feria, en esta Expoliva, y por eso ese reconocimiento al país, a Túnez, a su gobierno y en este caso a su embajadora, que han sido muchas las reuniones que ha habido, tanto con el Ayuntamiento de la ciudad de Jaén como con la Diputación Provincial, para diseñar y planificar su presencia en esta feria y agradecerle el concierto con el que ayer nos obsequió a la ciudad de Jaén y a todos aquellos y aquellas que tuvieron la oportunidad de acercarse al casco antiguo de la ciudad donde se produjo el evento. Así que yo poco más, agradecer también la presencia del delegado del Gobierno, de la Junta de Andalucía, del Gobierno de España en Andalucía, a Pedro, y cómo no, pues agradecerle a la consejera de Agricultura que un año más esté con nosotros, una consejería que todos sabemos que es fundamental en un sector y en una provincia como la provincia de Jaén, con ese peso tan importante del aceite de oliva en nuestra economía, un olivar que además es fundamental para que nuestros pueblos sigan habitados, sigan siendo pueblos vivos con actividad, y el aceite de oliva y el olivar ha sido ese gran pegamento que ha mantenido la población en nuestros territorios.
Y esta edición de Expoliva ha sido inaugurada por la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, que ha estado cortando la cinta inaugural de esta importante feria en una intervención que ha hecho anteriormente, antes de cortar, como digo, esa cinta, en la que se ha estado refiriendo al contexto complicadísimo que vive el sector olivarero en particular, pero el del campo y de la ganadería, el sector agroalimentario andaluz en general, debido a la escasez de lluvias y, por supuesto, a las altas temperaturas que estamos viviendo. Pero dejemos que sea ella la que hable. Escuchamos a Carmen Crespo, consejera de Agricultura.
Encantada de estar una vez más aquí en esta gran ciudad, ¿no?, importantísima, con un evento que nos llena de orgullo y satisfacción a todos los andaluces y que, por supuesto, y convierten a Jaén en el centro internacional del aceite de oliva, que ya lo es por derecho, pero además con esta feria que todavía no hemos visto, yo no he podido verla todavía, pero que tiene una pinta magnífica, ¿no?, Por tanto, enhorabuena a los organizadores, que somos entre todos, todas las instituciones. Y, por supuesto, quiero saludar al presidente de IFEJA, también de la Diputación de Jaén, querido presidente. Y, como no, a nuestro delegado del Gobierno de España en Andalucía, querido Pedro, y, por supuesto, a la subdelegada presente, conjuntamente con el resto de cargos de la Junta de Andalucía, como son la directora general de Ayuda, como es nuestra delegada de Agricultura y Agua, los diputados autonómicos y el director de Ágapa, de la agencia, y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, a la embajadora de Túnez y a los alcaldes de todos los municipios olivareros de Jaén, ¿no?, que están aquí presentes en este día tan importante, ¿no? Y Túnez, además, es importante porque hace muy poco nos estuvimos viendo en todo lo que fueron los premios de los grandes aceites, y Andalucía, obviamente, se llevó muchos premios, como es habitual, pero Túnez no se quedó atrás, ¿no? Por tanto, enhorabuena por la labor que estáis haciendo por el aceite de oliva también en este país, ¿no? Decir que hoy es el Día Internacional del Aceite en un contexto complicado. Lo decía el presidente de la Diputación y es una realidad. El contexto complicado es la falta de lluvia, es la sequía que ya es estructural en nuestra tierra y especialmente para el olivar, donde son momentos complicados. Por eso, hoy más que nunca, tenemos que intentar, dentro de lo posible, poner encima de la mesa posibilidades y medidas para el futuro, pero sobre todo ser optimistas con un sector que es fundamental para el devenir de toda Andalucía y especialmente también de un líder, una provincia líder como es Jaén. Decir que además en esta feria van a hacer de todo, no solamente los olivareros y los empresarios. No van a hacer solamente workshops, es decir, que van a tener oportunidad de tener sinergias conjuntas las distintas empresas que aquí se unen y que, por tanto, van a buscar todas las posibilidades, sino que además vamos a presumir de la calidad del aceite de oliva que se expone aquí desde el punto de vista internacional de muchos países, pero especialmente de Andalucía y de Jaén. Además, van a estar los grandes embajadores del aceite de oliva. Es decir, lo importante de todo esto es que la comercialización esté preparada para el presente y para el futuro. Cada vez más y más países consuman aceite de oliva virgen extra y, por supuesto, las dietas de todo el mundo tengan especialmente esta grasa vegetal saludable como seña de identidad de cada una de las dietas. Por tanto, en las catas, con nuestros chefs, con los usos culinarios, yo creo que va a ser gran parte de esta feria. Por supuesto, he dicho la calidad, he dicho, por supuesto, el tema de los chefs, nuestros embajadores, pero también en este momento que tengamos un salón del aceite es cada vez más interactivo. La gente quiere saber qué aceite de oliva toma y qué características tiene. Yo creo que esto está muy presente en esta feria y creo que es un acierto porque vamos conociendo cada vez más los consumidores esas posibilidades. Y, cómo no, se van a basar también el simposium en la salud. ¿Cómo aporta a la salud nuestro aceite de oliva, esas grandes oportunidades que dan a la salud nuestro aceite de oliva virgen extra? Y aquí especialmente se va a identificar. Pero, como decía, en este momento tenemos que intentar poner encima de la mesa medidas y ser optimistas para el futuro con la situación de sequía. Los agricultores, nuestros ganaderos, que es verdad que también en Jaén especialmente hay muchos ganaderos, están, pues bueno, mirando al cielo, como decía el presidente de la Diputación, pero también en estos momentos yo quiero decir que nos tiene que coger trabajando, poniendo medidas, aunando esfuerzos para el bien común de este sector tan importante, que es el sector principal de Andalucía y que hace que tengamos soberanía alimentaria y seguridad alimentaria en el resto de Europa, donde estamos pues dando posibilidades de una alimentación de calidad al resto de todo el continente europeo. Por tanto, importantísimo que en estos momentos de sequía reivindiquemos ese concepto fundamental de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria, que viene desde todos los países de Europa, pero especialmente también viene del sur de Europa y que permite el tener esa alimentación sana y de calidad al resto de Europa. Por tanto, fijarnos que en esa sequía tenemos que estar muy al tanto de nuestros agricultores para que puedan seguir produciendo y siendo proactivos en las medidas que se planteen. Como bien sabe, siempre hemos optado desde Andalucía por aunar esfuerzos. En este momento ya vamos por el tercer decreto de sequía, que es un tema importantísimo, que dé oportunidades a los temas hídricos y, por supuesto, dé oportunidades a nuestros agricultores, dándoles seguridad y liquidez en estos momentos de presente y en el futuro. En este caso, todas las medidas son importantes, pero quiero resaltar que hay una que es especialmente posibilista para esta provincia. Estamos esperando desde Europa que nos puedan activar la medida 22, que da posibilidades a nuestros agricultores y que a los agricultores a título principal le van a dar una oportunidad de unas ayudas especiales cuando esto se active, porque estamos convencidísimos, todas las administraciones, que esa activación para poder poner los recursos encima de la mesa se va a producir. Por supuesto, dar liquidez con los créditos que en este momento están esperando y, sobre todo, que desde Europa entiendan que la flexibilización de la PAC es un tema fundamental en estos momentos de sequía. Las cubiertas vegetales son muy difíciles de obtener y, como ustedes pueden imaginar, en un olivar que están en estas circunstancias como están con la sequía, cumplir con los ecoesquemas va a ser hartamente difícil. Por tanto, una de las flexibilizaciones que hemos pedido precisamente es esa, flexibilizar al máximo las pretensiones que hay desde los ecoesquemas para que los olivareros en estos momentos puedan cumplir con esos ecoesquemas y, por tanto, para ese 25% de la PAC no tengan ningún retroceso en esas ayudas que pueden cobrar en estos momentos y que, por una cuestión de simplificación y de flexibilización y de sequía, no podemos volver atrás, porque en estos momentos es cuando más le hace falta los recursos económicos a nuestros olivareros y, por supuesto, que pueda ser compatible con las agroambientales, que es un tema fundamental en la flexibilización. Sigamos adelante y demos oportunidad al agua. El agua no solamente viene del cielo, porque en muchas ocasiones se puede reutilizar. Y donde tenemos que ir todos en esta comunidad autónoma para el futuro es a la economía circular. Yo creo que eso lo tenemos muy claro en el olivar, precisamente cuando estamos siendo ejemplo con los subproductos. Y en este caso tenemos además una idea magnífica que en estos días se pone en marcha para el tema de fomentar la generación de biogás a través del subproducto del olivar. Pero eso mismo lo tenemos que hacer en el agua. El agua regenerada tiene que ser gran parte del futuro de esta comunidad autónoma y del olivar. Y, por tanto, tenemos que acercar al olivar la economía circular como tema fundamental, no solamente en los subproductos, sino en el agua. Por eso, ofrecer de nuevo esa posibilidad de terciario para cuando el agua, que en este momento está dotada en precario, sea definitiva, podamos hacer esos terciarios que puedan acercar a nuestros olivareros la capacidad, por primera vez en esta zona, de tener la economía circular y, por tanto, las aguas regeneradas. Y, por último, decir que tenemos que contar con las universidades y con los científicos. Eso es un tema fundamental. Como les decía, la sequía nos tiene que coger trabajando, haciendo esfuerzos, aunando esfuerzos entre todas las administraciones, pero también tenemos que contar con los científicos. Quiero agradecer especialmente la labor que están haciendo con las alegaciones de la PAC a la Universidad de Córdoba y en este momento con la estrategia del olivar a la Cátedra de Jaén, que ya prácticamente tiene un borrador muy interesante que durante este verano podemos analizar entre todos y especialmente en toda Andalucía, pero en esta provincia. Animarle a que siga con esa profesionalización del olivar, sacándole todo el jugo posible y dando oportunidades al futuro. Arrimando al olivar todo lo que esté en nuestra mano, especialmente a los agricultores, en unos momentos tan complejos, ese es el leitmotiv, en este caso de Andalucía y de esta feria. Disfrutemos de una de las ferias más importantes que tiene España y, por supuesto, el mundo, desde el punto de vista del olivar y desde el punto de vista del aceite de oliva virgen extra. Disfrutemos de ella durante estos días, digamos lo que es nuestro aceite de oliva, que es un aceite no solamente de calidad, sino comercialmente estamos siendo punteros internacionalmente, que ha sido uno de los objetivos que llevábamos hace mucho tiempo, y por supuesto también la unificación, la unidad, el posibilitar que no estemos tan atomizados, es decir, hay muchos objetivos que ya se están cumpliendo en este sector y, pues, lo que tenemos que hacer en estos días es ponerlos de manifiesto, enseñar a todos los que vienen de fuera lo que somos, lo que queremos hacer juntos también y, por supuesto, lo que queremos hacer en el futuro. Y paliemos las posibilidades desde el punto de vista de la sequía aunando esfuerzos y arrimando el hombro, y por supuesto en este momento que la sequía nos coja trabajando, que es lo que quieren nuestros agricultores, que están haciendo un esfuerzo muy especial durante estos años, que no es el primer año de sequía, pero sí el más duro, y por tanto hay que estar a su lado en estos momentos tan difíciles.
Y así, con las palabras de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, enfilamos recta al boletín de las 13 horas de la 1 de la tarde, pero luego volvemos desde Expoliva 2023.
Estar informado.
Estamos de vuelta. Han sido las noticias de la 1 de la tarde en Mediodía Cadena COPE con Pilar García Muñiz. Nosotros seguimos con esta programación especial desde IFEJA, desde Expoliva 2023, feria que cumple 40 años. Y bueno, buena parte de ellos ha sido también una tradición y además un stand fijo desde que nació la Interprofesional del Aceite de Oliva. Desde que surgiera, pues para poner en valor y hacer y dar a conocer a todo el mundo lo bueno que es consumir aceite de oliva, se viva donde se viva. Así que vamos a hablar con Teresa Pérez, gerente de la Interprofesión del Aceite de Oliva, que una Expoliva más está con nosotros. ¿Qué tal, Teresa?
Pues encantada de estar con vosotros.
Bienvenida de nuevo a Jaén.
Pues muchas gracias.
Bueno, vamos a comenzar con lo que ha dicho la consejera hace tan solo un momento. Una Expoliva, la mejor feria de aceite del mundo, el mejor escaparate, pero que se va a vivir, se está viviendo un contexto complicado, ¿no? Por el tema de la sequía, de las previsiones de escasa cosecha. ¿Cómo lo veis desde la Interprofesión? Estamos en un momento, en una coyuntura complicada, por decirlo de una manera suave, ¿verdad?
Pues yo, mira, desde ayer, ya en el precalentamiento del inicio de la feria, creo que es una feria que va a haber mucho diálogo, mucha conversación. O sea, la gente viene como muy dispuesta a escuchar y muy interesada en hablar y compartir cuál es el escenario, dónde nos movemos, qué tenemos, qué aspiramos a tener en la campaña que viene, en la cosecha. Mirando al cielo y diciendo a ver si cae unas gotitas de agua ahora antes de que termine el mes de mayo, esperando a ver cómo han ido las salidas de este último mes también, para ver cómo nos movemos con las disponibilidades de aceite que quedan en el resto de campaña.
Porque se habla poco del precio, el precio está subiendo mucho en el mercado, para los agricultores no tanto, para cubrir los costes de producción, pero quizás ese no sea el problema. Pues sí, el problema es si habrá o no habrá aceite. ¿Qué perspectivas hay en otros países que podrían ayudarnos a atender al mercado?
Bueno, de momento en el exterior hay mercados afianzados, hay mercados y consumidores convencidos de apostar por la materia grasa de mayor calidad que existe, y que es verdad que en algunos mercados exteriores la subida de precios todavía no ha afectado, ¿vale?, de una forma tan aguda como la podemos vivir aquí en el mercado interior. Entonces, claro, de cara al año que viene, que esta subida se va a ver reflejada en los mercados, tendremos que analizar muy bien cómo siguen evolucionando, pero tenemos algunos consumidores que no van a abandonar el uso de nuestro producto, aunque suba el precio.
Hablábamos antes, en el micrófono cerrado, de bendito problema cuando hay esos cosechones tan grandes para poder colocar el aceite de oliva en el mercado internacional y de fuera y también en el de dentro, pero ese es un bendito problema. El que tenemos ahora es bien distinto, porque si no llueve, la cosecha va a estar muy, muy, pero que muy mermada, no solo en Andalucía, sino en todo el resto de España, y también en Italia y en Grecia.
Claro, de donde no hay no se puede sacar, eso está claro. Y entonces decías que cuando hay campañas largas la gente se preocupa por esos precios a la baja, esa caída de precios, esa falta de cobertura de costes de producción, pero quizá es un mal menor en una tendencia global en la que cada vez contamos con más consumidores de nuestro producto. No se vende más a nivel mundial porque la producción de aceite de oliva es la que es. Sin duda somos un sector afortunado porque nunca hemos contado con excedentes. Sí, ha habido campañas largas, campañas récord histórico en producción, donde pues el nivel de precios no era el que nadie hubiera deseado, pero seguimos trabajando para que esa base de consumidores se consolide y pues no se produzcan esas bajadas, sino siempre consigamos vender toda la producción de la forma más adecuada, ¿Qué sucede cuando tenemos escenarios como el de ahora? Que claro, cuesta más abrir mercados, ganar nuevos consumidores, y en estos momentos lo que tenemos que seguir es afianzando a los que ya tenemos conseguidos. Como las disponibilidades van a ser más cortas, al final manda la ley de la oferta y la demanda, el precio sube, y si tenemos un consumidor convencido que consuma desde el conocimiento y el convencimiento, vamos a tener claro que estará dispuesto a pagar el aceite de oliva, cueste lo que cueste.
Las últimas campañas de promoción que estáis haciendo desde la Interprofesional están en Brasil, pero también habéis estado muy activos en Oriente, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo está funcionando en esos mercados tan aparentemente lejanos?
Bueno, pues son mercados donde todavía tenemos que trabajar mucho para dar visibilidad a los aceites españoles. ¿Por qué? Porque en algunos mercados, pues os pongo el ejemplo de Japón, hay mucho envasado con marca local japonesa donde el consumidor no percibe que el producto es español y tenemos que educarles. Otros mercados, como es el caso de Brasil que mencionabas, del que acabamos de volver, donde vamos a hacer una apuesta muy fuerte con acciones en punto de venta próximamente para que el consumidor cuando llegue al lineal identifique claramente cuál es el producto de origen en España. Hemos hecho acciones experienciales para informar al consumidor, educarle, enseñarle cómo utilizar el producto. Hemos tenido charlas con nutricionistas para explicar las bondades saludables del aceite de oliva. Hemos tenido también charlas, hemos hecho catas de aceite para apreciar los aromas y sabores de los virgen extra españoles, de nuestras variedades. También hemos hecho talleres y show cooking con chef, en este caso brasileiros, cocinando gastronomía local para que sepan cómo integrar y cómo usar el producto y que ellos mismos desde la experiencia aprecien ese aroma y ese sabor integrado en su gastronomía.
Que además ayudaría a realzar los sabores de esa gastronomía al usar la mejor grasa para cocinar del mundo, como es el aceite de oliva. Pero hacía tu referencia precisamente a lo complicado que es abrir nuevos mercados. Estamos en una época de escasa producción y que los precios suben. ¿Pero realmente es tan caro el aceite de oliva? El otro día me decía a mí un olivarero, dice, yo en mi casa me gasto más en agua embotellada que en aceite de oliva. ¿Es realmente tan caro? Yo creo que no, ¿no? Para todo lo que aporta y ofrece.
Es que no estamos mal acostumbrados. No hemos sido conscientes de que hemos tenido oro líquido al alcance de nuestra mano a un precio irrisorio. ¿Y ahora qué sucede? Que todo nos parece caro. En los mercados tradicionales suele pasar que estamos tan mal acostumbrados que el precio nos parece alto cuando nos tendría que parecer bajo. Y yo pediría casi un esfuerzo de proyectar a futuro, que pensemos que realmente los aceites de oliva son un bien escaso a nivel global, representan un 1,5 de los aceites y grasas comestibles. Por lo tanto, cada vez va a estar más demandado y cabe esperar que cada vez pues el precio del producto pueda ser cada vez un poquito más alto. Entonces, seamos conscientes de lo que es. ¿Qué supone? El otro día me decían en Brasil, hombre, estamos viviendo una gourmetización del aceite de oliva, del virgen extra, igual que pasó con los vinos, con los cafés, con las sales, con los vinagres. Y digo, pues claro, pero porque cada vez tenemos más conocimiento del producto y en cuanto tú das al consumidor conocimiento y le das experiencias, el consumidor no quiere renunciar a las experiencias, a ese sabor, a ese aroma, a ese poder consumir lo mejor que tenga a disposición.
Pongamos un ejemplo. En origen está hoy el aceite de oliva, el virgen extra, 5,7, 5,8 el kilo. Por 5 euros, ¿quién no tiene aceite de oliva virgen extra de altísima calidad para sus ensaladas?
Es que tendríamos que hacernoslo mirar, lo que supone, porque además sí, por la cantidad que añadimos, cuando hablamos de eso, de que al final son 10 mililitros, prácticamente una cucharada sopera para rellenar una ensalada, ¿qué coste real supone cada plato el aceite que le añadimos y qué nos aporta? O sea, es que personalmente yo no voy a renunciar nunca a un buen aceite de oliva virgen extra español en mis platos.
Por no hablar de que luego este sector pues genera mucha riqueza, mucho empleo, una cultura, un paisaje, que además puede que dentro de poco sea declarado patrimonio mundial por la UNESCO, el paisaje del olivar. Y en fin, yo espero que vaya todo bien. ¿En qué estáis trabajando a partir de ahora?
Pues mira, seguimos con 8 campañas de promoción.
¿Venís de Brasil? ¿Dónde vais?
Ahora nos iremos dentro de nada a Alemania a seguir reforzando las acciones. Tenemos ahí una campaña, pero en breve lanzaremos más acciones adicionales que os daremos a conocer, pero sin duda hablamos de 8 mercados, mercados clave. Estamos hablando de China, vamos a reforzar la promoción en China, en Japón, Brasil, Alemania, México y por supuesto también en España, porque tenemos que seguir cuidando a nuestro mejor consumidor, que es el consumidor español, pero tenemos que educarle en, como decías, que esté dispuesto a pagar el precio que tiene este producto, que es un producto inigualable y que aporta salud, sabor y sostenibilidad.
No hay que confundir nunca el valor con el precio. Teresa, gracias por estar con nosotros y nos veremos pronto. Que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues en el stand que tiene Copenhagen aquí en Expoliva recibimos a alguien que prácticamente es pues casi como de la familia, porque los conocemos desde hace ya muchos años, tenemos muy buenas relaciones con ellas, son muy buena gente y además es una familia que en el territorio genera empleo, genera riqueza y apuesta por su tierra, y siempre eso es de agradecer, que se jueguen el tipo aquí en su tierra, y es lo que llevan haciendo pues desde hace ya muchos años la familia Morillo en Oleícola-Jaén. Y tenemos aquí a don Remigio y a don Joaquín, que han tenido la amabilidad de atender los micrófonos de COPE. Remigio, Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, pues gracias a vosotros por hacer patria, que la mejor manera de evidenciar el compromiso es decir, oye, yo tengo esta idea, voy a poner mi dinero y me la juego aquí en mi tierra, contratando a gente de mi tierra y generando riqueza en mi tierra, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que... ¿Por qué lo hacemos, no? Porque, bueno, porque somos unos enamorados de nuestro trabajo, de nuestra profesión y de nuestro sector oleícola, que desde que nacimos pues lo tenemos presente en nuestras vidas todos los días, y por eso es nuestro esfuerzo diario, que no es un esfuerzo, lo hacemos con todo el cariño, con toda la pasión, y de ahí, pues bueno, en el momento en el que nos encontramos, ¿no?
Uh-huh. Y que está dando sus frutos. Esta tarde recogéis hasta cuatro
menciones por Oliva, los uh-huh. aceites producidos en esta campaña 2022-23.
Oleícola-Jaén es como Ben Hur en los Oscars, ¿no? se lleva todos los premios.
Bueno, la verdad que sí, venimos cosechando una buena trayectoria de premios, especialmente en este año 2023, donde hemos tenido una serie de reconocimientos. Pues el equipo humano que tiene la Almazara, la bandera de Andalucía que nos la dieron al mérito medioambiental, también un reconocimiento muy, muy personal que fue al presidente de la compañía, a mi padre Carlos Morillo, a su larga trayectoria en el sector, y bueno, y reconocimientos varios, también un reconocimiento, somos finalistas del premio COI, también al aceite producido, o sea que un año, la verdad, que de reconocimiento y con una muy buena trayectoria y muy contento.
Joaquín, ¿cómo se consigue ser nombrado mejor almazara del mundo? Y además por una institución como la Asociación Española de Municipios del Olivo, que es una institución pues también del sector y que lo conoce muy bien.
Pues sí, la verdad que es fruto del trabajo, ¿no? Al final el fruto del trabajo, y no solamente por una cuestión, ¿no? Yo creo que es el reunir lo mejor de cada casa, ¿no? Y el reunir lo mejor conocimiento y experiencia que teníamos. Entonces, claro, ahí se ha juntado un cóctel molotov, ¿no? Nosotros tenemos una almazara de hace 40 años uh-huh. y en el año pasado fue cuando hicimos esa reconversión magnífica de la almazara, y bueno, pues cogimos la última tecnología, cogimos marca de primera, cogimos un proyecto que estaba muy madurado, esa experiencia de 40 años que teníamos. Se dio ahí un cóctel molotov y es lo que ha hecho que seamos premio CESI a la mejor almazara de España. Y es fruto pues del trabajo, del conocimiento, de la ilusión, del corazón. Todo junto, al final, pues se consiguen grandes logros.
Y ya si lloviera, sería todo perfecto, ¿no? Estamos en una situación, yo creo que una de las peores de las últimas décadas, ¿eh? Por la falta, ya no solo porque no llueva, sino porque está haciendo mucho calor y muy seguido, ¿no?
Efectivamente, algo inusual, ¿no? Nunca, no había llovido en abril, ¿no? En el mes de abril siempre ha llovido, en el mes de mayo también. Mes de febrero y marzo habría llovido más que en estos años, y la verdad es que se está dando algo inusual, y partimos pues claro que también veníamos de años secos donde la reserva hídrica también está muy baja y donde las dotaciones de riego allí donde se puede regar pues prácticamente se han quedado casi a cero, ¿no? Entonces una situación que se va agravando. Lo único que nos queda esperanza de que, bueno, si no llueve ya, porque ya es difícil a la altura a la que estamos, que ya lo que dicen, lo que puede caer alguna tormenta, pero bueno, pensar que algún día lloverá y que algún día la situación se revertirá, y lo que no tiene que hacer es aprender para, oye, coger carta en el asunto y poder almacenar y envasar esa agua, porque España no es un desierto, ¿no? España llueve, de media llueve entre 400 y 500 litros, si se aprovecha y se almacena, pues se podrá solventar mejor esta situación tan crítica.
Y Remigio, ¿cómo estamos preparando la próxima temporada y también manejando a velocidad de crucero lo que queda de esta? Porque habrá que ir, bueno, tomando decisiones, ¿no?
Sí, la verdad que es una situación bastante muy complicada la que el mercado tenemos en esta actualidad, porque bueno, como acaba de decir mi hermano, pues venimos de una climatología adversa, una campaña muy cortita la que acabamos de finalizar, la 2022-2023, con una existencia de aceite que vamos a llegar muy justo al enlace de la siguiente campaña, pero claro, con la climatología que estamos teniendo, ahora mismo todavía es temprano para presagiar la campaña que viene de aceituna, pero ya podemos ir medio diciendo que buena no va a ser. Entonces, pues claro, entre las poquitas existencias que nos van a quedar de campaña y la poquito aceite que vamos a producir la campaña que viene, pues podremos tener unas situaciones bastante complicadas en los mercados, una elevación de precios donde nunca lo hemos tenido. Los precios que en la actualidad se están barajando en los mercados de origen y en los lineales, nunca jamás en la vida un consumidor había pagado tanto por el producto, ¿no? Pero claro, es todo por la escasez de producto que hay, acaecido por la meteorología y por también por la elevación de costes que todos bien sabemos y todos los sectores están sufriendo.
Bueno, se está vendiendo en origen, creo que estaba, hablábamos con Teresa Pérez de la Interprofesional, que estaba 5,7, 5,8 el kilo según el pool red del Virgen Extra. Pero es que ni así se cubren los costes de producirlo, porque fertilizantes están por las nubes, el gasoil ya ni hablo, la electricidad es mejor volver al tantán prácticamente.
Sí, efectivamente, o sea que... Antonio, sobre todo el problema de donde proviene de la falta del ingreso. No tenemos ingreso porque no tenemos fruto, y al no tener fruto no tenemos ingreso.
Bueno,
tenemos costes, pero todo viene porque no
en
hay.
En cualquier caso, Grupo Leícola tiene muy buena salud, hay que decir que es un grupo de diferentes frentes. Vamos a contárselo a nuestros oyentes, porque no solo tenéis la mejor almazara de España, sino que también tenéis otras empresas dentro de la compañía. Por ejemplo.
Venga. Sí, por ejemplo, estamos también muy inmersos en el proyecto Lo Turismo, que estamos construyendo ya en la ciudad de Baeza, a partir de esta nueva almazara, que ya la tenemos funcionando, que ha estado funcionando esta campaña de 2022-2023, a partir ahora de finales de este año, ya que empezamos con el proyecto Lo Turismo, que estamos terminando un templo de la OVE precioso, estamos ya incorporando algunos olivares singulares del mundo, que ya lo tenemos, y bueno, va a ser un proyecto muy, muy bonito, muy atractivo, y que seguro que le va a encantar al visitante. En ello lo que estamos ahora muy focalizado, y luego también tenemos lo que es la compañía de Biolan Energy en la Carolina, que es el aprovechamiento de los subproductos del olivar, ¿no? Que bueno, con todo el tema de los combustibles, pues la verdad que la biomasa ha cogido mucha importancia, y al igual que el aceite de orujo. Ahora allí en esa planta de la Carolina hemos puesto un megavatio eléctrico de régimen de autoconsumo para ser autosuficiente al 100% durante el día.
Es lo que los políticos dicen de manera grandilocuente, hay que aspirar a la economía circular, o sea, autoabastecerse, o sea, que generáis vuestra propia electricidad, ¿no?
Efectivamente, vamos a ser productores del 100% de esa energía que demandamos, y bueno, luego esa economía circular, que al final todo vuelve al campo, ¿no?, con esa biomasa.
¿Y cómo va Frito Rico?
Bueno, pues bien.
Estamos hablando de aceite de oliva de orujo para hacer frituras.
Pues la verdad que es mejor que nunca estos tipos de productos también, ¿no? Como hemos hablado, por la subida de precios que todos los productos están sufriendo, ¿no? Y tener, pues, la segunda mejor grasa del mundo, como el aceite de orujo de oliva, pues bueno, si puede adquirir también a unos precios inferiores a lo que es el producto aceite de oliva virgen y virgen extra, y entonces, pues bueno, pues está teniendo una gran aceptación, demanda y consumo de este producto.
La verdad, Joaquín, Remigio, en tres años lo que está ocurriendo, hemos visto el aceite de girasol casi más caro que el aceite de oliva virgen extra, el diésel casi a 2 euros, que pienso para los animales prácticamente no exista, que los fertilizantes sean, entre la guerra, la pandemia y la sequía, bueno, son tiempos,
sí, como
dicen los chinos,
convulsos.
Los dioses te libren de vivir tiempos interesantes, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, yo creo que el sector oleícola está preparado, ¿no? Está modernizado, está actualizado. está a la vanguardia. Aquí la producción nacional y el sector olícola nacional, yo creo, es un sector muy fuerte y muy competitivo. Lo único que estamos atravesando por unos periodos difíciles en todo lo que estás hablando, Antonio, y sobre todo lo que es el tema climatológico y de sequía y de reservas hídricas que tenemos. Ese para mí es el mayor problema que en la actualidad tiene el sector. Por lo demás, yo creo que lo tenemos los deberes bastante bien hechos, sin que quedan muchas cosas por hacer, por supuesto.
Bueno, esperemos que todos cumplan con sus deberes. Hace poco se llegaba a un acuerdo, 24 años después, para ponerle tuberías al riego de la presa de Rules, 24 años, y la presa de Siles todavía no las tiene. Dicen que se están poniendo de acuerdo, pero esperemos que hagan pronto sus deberes, porque poca agua hay, pero si la que tenemos no la podemos gestionar bien ni aprovechar. Pero en fin, yo agradezco que hayáis estado con nosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo, por ser una empresa, una compañía puntera en la provincia de Jaén. Y bueno, no lo decimos nosotros, que podemos ser tener algo de parte, sino sobre todo en esos galardones que vaya a recoger esta tarde aquí en la mejor feria del mundo del sector del aceite de oliva, como es Expoliva. Gracias y enhorabuena a toda la familia.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio.
COPE Jaén. Estar informado.
Y hasta aquí esta primera edición de nuestra serie de programas especiales dedicados a Expoliva, la 21ª edición de la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines. Son 290 expositores, ocupan 32.000 metros cuadrados, todos los disponibles, el 100% de ocupación, y que hasta el próximo domingo van a estar poniendo de manifiesto el importante tirón que tiene este escaparate, que se ha convertido en la principal referencia del sector olivarero, del aceite de oliva y también de todas sus industrias afines. Sin olvidar que también se habla de mucha teoría y de ciencia, porque más de 100 ponentes van a participar en el simposio científico-técnico, donde se habla de todos los avances saludables, orgánicos, de desarrollo, de aprovechamientos del olivar y del aceite de oliva. Un simposio realmente interesante y que les recomendamos que visiten. Un saludo muy cordial de Antonio Agudo en nombre de todo el equipo que ha hecho posible esta primera entrega de Expoliva 2023 en COPE. Pero mañana volveremos a la misma hora para estar en contacto con todos ustedes y, por supuesto, contarles todo lo que pasa aquí en IFEJA. ¡Hasta luego!
Estás escuchando
COPE Jaén
94.2 FM y 1143 onda media.